Gloria al Señor, gracias mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Un tremendo saludo del Salvador para cada uno de ustedes, de nuestro pastor general, de toda la organización que les ama y les quiere tanto. Mateo capítulo 7, versículos del 24 en adelante. Mega construcciones, mega construcciones. Les decía a mis hermanos del culto pasado que al arribar acá a Brownsville el viernes, pastor Navarro me dice: Toby, tuviste suerte. Le digo: ¿por qué? Dice: porque dicen que va a llegar un huracán dentro de un par de semanas. Y para ese tiempo, ni vos ni yo vamos a estar aquí, me dijo, porque él va a estar en Sudamérica. Y qué bendición, pero mi amigo, cuando uno tiene un buen fundamento, no importa el tamaño, el calibre o la fuerza del huracán, usted no será movido. El problema del cristianismo en el siglo XXI es que estamos y nos está gustando demasiado el turrón y hemos olvidado el centro que es la palabra. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, nos habla de una reflexión personal. Esto no es para su vecino, no es para su familiar, no es para otra persona, sino para cada uno de nosotros. Damos lectura a la palabra del Señor, capítulo 7, versículo 24, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Puedes decir conmigo sobre la roca? Es ahí donde tenemos que edificar, y la roca, según la palabra del Señor, es Cristo. Oramos en esta mañana. Padre, te bendecimos y glorificamos. Pedimos que tu Espíritu Santo alimente, anime, Señor, a tu congregación, a tus ovejas. Glorifícate en esta mañana, toca el corazón de mis amigos que nos visitan, que aún no te conocen como Señor y Salvador. En acción de gracia lo pedimos, amén y amén. Pueden sentarse, mis amables hermanos. Qué bendición es saber que Dios no hace acepción de personas. Dios tiene un espacio en su reino para cada uno de nosotros. Dios nos ha entregado talentos distintos, talentos diferentes, y cada uno de esos talentos pueden glorificar a Dios. Por eso el salmista en el Himnario de los Hebreos, que es el libro de los Salmos, dice: todo lo que respira, ¿qué debe ser? Alabe a Jehová. Y Jehová significa el Eterno. Él recibe su alabanza desde lo más profundo, desde lo más sencillo, hasta lo más sofisticado. Pero la iglesia del Señor ahora se ha ido complicando poco a poco, y hemos caído en extravagancias y no en excelencia. Al Señor se le sirve con excelencia, no con extravagancia. Y esa palabra nos complica. Por ejemplo, ayer recorríamos cierta parte de la Isla del Padre después de ir a almorzar, y decía: casual dining, casual attire needed or necessary, algo así. Decía que la ropa para entrar a ese restaurante era un requisito. Por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos usted ha visto que dice: no shoes, no shirt, no food. Si no tiene zapatos, si no tiene camisa, no tiene alimentos. Hay ciertos requisitos o requerimientos para poder llegar. Amigo, eso no aplica en el reino del Señor. Entre más golpeados tú vengas, mayor es la bienvenida que Dios te da. Entre más necesitado tú estás, mayor es el gozo que sentirás en tu corazón el día que le abras tu corazón a ese Dios todopoderoso. Pero Señor, ¿por qué yo no busco a Dios? Porque muchas veces nos cansamos ya de la religión, nos cansamos de aquellas cosas, de esas cargas que se nos imponen, que ni nosotros los ministros las llevamos, mucho menos aquellos que quizás no tienen deseo de seguir a Cristo. El Evangelio de Mateo, it's appealing, apela a los judíos. Por eso está puesto en el primero, en el orden canónico. Hay cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos teólogos y conocedores al libro de los Hechos de los Apóstoles le llaman el quinto evangelio, donde habla el surgimiento de la iglesia. Pero el evangelio de Mateo iba con un mensaje dirigido a los judíos. Es el evangelio que más cita textos del Antiguo Testamento, porque recuerden que algo había cambiado. ¿Y qué había cambiado? El reino de los cielos se había acercado. ¿Por medio de quién? Sino del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1: he aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amigo, usted vino solo ahora, pero se puede ir acompañado. Usted vino vacío ahora, pero se puede ir lleno. ¿Lleno de qué? No solo de gozo, no solo de esperanza, sino se puede ir lleno con la presencia de Dios si hoy decide abrir su corazón a Él. ¿Qué corazón? Un corazón sencillo. ¿Qué cosa más difícil es ahora? Poder volar, poder llegar hasta acá, es difícil. Ya no puede, usted ha visto las noticias en los últimos días, no puede llevar, bueno, el gloss, lip gloss, lo que se ponen las señoritas en los labios. No puede llevar hair gel, ¿verdad? La gelatina del pelo. No puede llevar agua, no puede llevar un vaso de café. Hay que despojarse de muchas cosas. Amigo, no te preocupes. Para entrar al reino del Señor será su Espíritu Santo quien te va a despojar a ti. No es que yo voy a venir a Cristo hasta que me haya quitado el pecado. El pecado no se quita sino con el mejor detergente, que es la sangre de Cristo. Entonces tengo que acercarme y decirle: Señor, yo quiero ser lavado en esa cruz. Yo quiero ser procesado con tu Espíritu Santo. Yo quiero que seas tú quien me quite lo que yo necesito dejar atrás. Yo tenía apenas, ¿qué? 14, 15 años, hace muchos años atrás. Tengo ahora 37 años. Y recuerdo que cuando fui a un campamento juvenil que se llama Montesión en el año 86, muchos de los jóvenes no habían ni nacido. Ya Papo tenía 4 hijos para ese entonces. Es el hombre que va con el siglo, pero pasado. Increíble que vamos al campamento y yo le decía, mi pastor de jóvenes, oye Toby, ¿por qué no te consagras para el ministerio? Dios tiene cosas buenas para ti. Dios puede hacer de tu vida algo diferente. Y siendo un hijo de pastor, es un fenómeno normal. Somos rebeldes por naturaleza. Y muchas veces no es por desobediencia a Dios, es porque estamos molestando a nuestros padres. Así somos los hijos de pastor. No se preocupen, sus hijos van a ser igual. Va a llegar una etapa en que Dios los va a tocar y los va a transformar. Mientras tanto los deja jugar, no se desespere, Dios tiene respuestas. Y recuerdo que este hombre llegó y me dice, ¿por qué no te consagras? No, le sigo al pastor, yo no puedo hacerlo. Mi papá no tiene ni la más mínima idea del tipo que yo soy. Porque el joven tiene una característica, es como el camaleón, cambia de color cuando le conviene. Llega a la casa, le dice mamá, mamita querida, pero la mamita querida le dice también a la novia, y mamita querida le dice a la otra, y a todas le dice mamita querida. Llega al colegio y es un camaleón, él cambia. Usted no sabe si es un joven, sabe que la edad más difícil para las juventudes entre los 13 y los 21 años, no sabe qué son. No sabe si son adultos, si son jóvenes, dependiendo de lo que les convenga, ellos se cambian. Y recuerdo que yo le decía a este pastor, óigame pastor, yo no voy a poder consagrarme al pastorado porque yo tengo demasiadas cosas en mí que no he dejado. Amigo, no te preocupes, no tienes que dejarlas. Lo vas a hacer camino en el contacto que tengas para con Dios. Ese contacto transforma. ¿Y sabes qué es lo primero que te va a cambiar? El carácter. Dígale a su vecino, su carácter, dígale, regáleselo. Y al otro dígale, usted también, el suyo. Le va a cambiar el carácter. Le va a poner, mire, ¿y cómo creen que estos dos locos viven riéndose todo el día? Vienen a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana. Y es un gozo. Ese gozo no es un gozo de hombre, es un gozo de Dios. Es un gozo, es una alegría fresca y nueva que cada mañana llega a la vida, ojo, de los hijos de Dios. No de las criaturas de Dios, de los hijos de Dios. No es lo mismo ser una criatura de Dios que un hijo de Dios. Ah, es que todos somos hijos de Dios. No, señores. Somos hijos de aquellos que lo reconocemos como padre. Y él cuida a sus hijos. Pero el resto que son criaturas de Dios. Basta que esta tarde cuando vaya para su casa, observe las personas dentro de sus carros, grandes, chiquitos, nuevos o viejos, y véale la expresión del rostro. Casi siempre la cara del carro es la cara del dueño. Una gran troca, una gran cara, ¿no es cierto? Un carrito japonés tiene cara de chino. ¡Observe! No, dice la hermana, maneja un gran trailerón, ¿verdad? 18-wheeler. No, es increíble. Los dueños, mire, si no lo va a creer usted, yo tengo un fenómeno, yo no sé si algún psicólogo aquí lo puede explicar, yo no sé de qué pasa. El pastor Bob Green, quien pastoreaba en El Salvador hace muchos años atrás, en una iglesia en San Miguel, adoptó a dos hijos. Migueleños, 100%. Salvadoreños, 100%. Uno se llamaba Timothy y la otra se llamaba Susan. Lo bautizaron, lo trajeron para acá, allá en el norte de la Florida, donde yo tenía el privilegio de ir de cuando en cuando de vacaciones a departir en su casa. Pasaba 2 meses con el pastor, era misionero, era piloto, y recuerdo disfrutar mucho su compañía. Pero hubo un fenómeno. Timothy era la fotocopia del papá. Usted veía su rostro. Amigo, en El Salvador la estatura promedio es 1.31, ¿verdad? Es como 4 pies 8 pulgadas. Pero mire qué interesante. Esa criatura de San Miguel, esa criatura humilde, esa criatura 100% salvadoreña, guanaco, como lo dicen, evolucionó. Como que era vara de cohete, decimos nosotros allá en El Salvador, ¿verdad? Altísimo. El color le cambió, de los ojos, ¿no? Del corazón. Pero increíble que el muchacho era la fotocopia de su padre. Y Susan, su madre se llama Patty o Patsy, que era la esposa del pastor Bob Green, era una mujer de raza americana, pero de la raza india. India de raza, le lo está hablando de lo que ya casi no se ve. Y qué curioso fue que la niña adoptó las facciones de la mamá. Hay un adagio que dice por ahí, dime con quién andas y te diré, no, cómo terminas. Y si tú andas caminando con el Señor en esta mañana y quieres comenzar una mega construcción, vas a terminar bien cimentado. La tormenta va a venir, la necesidad va a venir y tú no serás movido jamás. ¿Por qué? Porque tu fundamento es Cristo. Amigo, ¿en quién has puesto tu confianza? Muchos de nosotros trabajamos toda una vida para tener un buen retiro. Con el pastor Navarro platicamos y decía, pastor, ¿y usted qué ha pensado? Mira, todo, me dice, yo el día que me retire, yo quisiera irme a vivir a Guatemala, o a Esquipulas, o a El Salvador, o a Centroamérica. Le digo, ¿y tú qué pensás? Yo he conocido acá, esta es la segunda vez que estamos en Brownsville, y me gusta mucho el lugar. Especialmente allá del lado del, qué lindo, ¿verdad? La isla del, qué cosa más bella. Me dice, Toby, esto es extremadamente caro. Aquí para retirarse no se puede. Mi madre, quien ya tiene 65 años de edad, se acaba de retirar el año pasado, vive en la Florida. Digo, madre, ¿cuáles son tus planes? Estuvo de vacaciones con nosotras hace un par de semanas en El Salvador. Digo, madre, ¿cuáles son tus planes de retiro? Ay, hijo, me dijo, toda una vida trabajé para ahorrar para este bendito seguro social o Social Security. Y a la hora de retirarme me quieren dar $700. Con eso no vivo, pero ni 15 días en la ciudad de Miami, Florida, donde el impuesto es extremadamente alto. Y ahora le llaman la Riviera Americana. Todos los artistas se vinieron de Hollywood para Florida, South Beach, eso está, pero que revienta. Papo estuvo viviendo en Florida hace poco, se volvió a mover. Es algo carísimo, los huracanes llegan. ¿En quién has puesto tu confianza? Amigo, tengo una noticia para ti. Si esta mañana pones un buen fundamento y pones tu confianza en Cristo, nada faltará a tu mesa. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan, capítulo 15, versículo 7. Es uno de los versículos que por 30 años hemos practicado, hemos vivido, hemos leído en nuestra iglesia. Es el versículo favorito de nuestro pastor general. ¿Y qué dice la palabra del Señor hablando de Jesús y la vid verdadera? En su versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿cuánto, iglesia? Todo lo que queréis y os será. ¿Alguna persona aquí está casada con algún mago? ¿No hay nadie casado con un mago? Es que hay hombres que son magos, son buenos para hacer desaparecer el dinero. Fíjense, es que se lo pone y ¡guau! Ya no está. Es una especialidad casi siempre femenina. Pero bueno, ¿alguien estará casado con un mago? Mire, yo no sé qué pasa aquí, si ustedes han visto esto o no. A&E, un canal de estos, no sé ni cómo se llama, A&E, sé que se llama en el cable, pasa unos programas, cosas rarísimas. Hay un mago que se llama David Blaine, no sé cuántos lo han visto, un caballero que se rapa, pero hay otro mago que tiene un programa que se llama Mind Freak. No sé cómo se llama ese tipo, será tu primo Pavo, increíblemente loco, ese tipo es tremendo. Y David Blaine y este otro señor han hecho cosas ante el ojo humano que nadie puede hacer. Déjeme contarle una. Está caminando en Las Vegas. Yo no conozco Las Vegas, Nevada, pero dicen que hay muchas iglesias en todo el Strip por ahí, ¿verdad?
What happens in Vegas stays in Vegas.
Increíble, dice que en el... Y agarra una persona, cualquier persona. ¿Puedes decir conmigo cualquier? Así dice también Mateo capítulo 7, versículo 24. La primera palabra es cualquiera. Agarró a cualquier persona, dijo, vení para acá, le dijo a la muchacha. Y se le queda bien, le dice, no, dice, estás muy light, necesito alguien con más peso. Y agárralo, venga usted, y enfrente en la plena luz del día, le dice, ¿tienes confianza en mí? Le dice, no te conozco, ten confianza en mí. Descansa, y comienza a él a tomarle la espalda hasta que la acuesta, y está sostenida en una posición casi así como de una letra L, y la está sosteniendo. De repente le dice a los amigos de él, vengan, ténganla de este lado. Y se va al lado de las piernas y toma una por una de sus piernas y la levanta. De repente quita sus manos y la mujer está flotando en el aire a plena luz del día enfrente de un montón de personas. Hermano, yo estaba viendo la televisión y yo dije, ¡qué hombre! ¡Impresionante! ¡Qué bárbaro! ¡Qué habilidad! ¿Y cómo lo hace? Y comencé a investigar en internet. No, esa es la brujería. Voy a consultar a mi amigo Cheo para que me diga cuál es la fórmula que me tire los huesos y los dados. ¿Y qué, cómo lo hace? Amigos, si eso lo puede hacer un hombre, ¿qué más no puede hacer Dios en ti? Si ese hombre puede hacer flotar una persona bajo una manipulación, bajo un truco, bajo algo imaginario, ¿qué más no puede hacer Dios en ti? ¿No recuerdas la palabra del Nuevo Testamento cuando dice que la tormenta estaba que reventaba y él le ordenó a los vientos que parasen y hubo gran bonanza? Gran bonanza no solo es calma, gran bonanza es abundancia de paz, de alimento y de bendición en tu hogar. El segundo truco que más me fascinó este otro mago, impresionante, es que agarró a una persona en un parque. Estaban los niños jugando béisbol a un lado, estaban otros jugando fútbol, otros con un frisbee, unos perros. Y en una de las bancas del parque llamó a otra persona. Casi siempre, si usted es analítico, todos sus trucos lo hace por medio de mujeres, no sé por qué. Pero,
oye, la hermana,
voy, aquí yo voy de voluntad, no sé por qué solo mujeres. Pero agarró una mujer y la puso sobre la banca, así que usted encuentra en cualquier parque, y llamó a otros testigos alrededor y dijo, vengan para acá, miren lo que voy a hacer. Y si alguna vez vieron el show donde metían a una mujer en una caja y la serruchaban y todos los callos de la mujer, ¡ay!, a un lado, y al otro lado la cabeza gritaba, ¿se recuerdan?, en los circos de antes. ¿Lo han visto? Sí, dijo. Pues mire lo que voy a hacer ahora. La acuesta, la hipnotiza, o a saber qué le hace, le pone las manos sobre los ojos, se queda y dice, relájate, relájate. Comienza a relajarse. Miren cómo los tengo. Relajados o tensos, ¿verdad? Relájate. Le pone las manos sobre el vientre y le dice a las personas, tú tómale las piernas, tú tómale los brazos y comienza, por favor, a alar. Comienza a alar, de los dos lados. Le pone las manos sobre el estómago y le da dos toques. ¡Pam, pam! Y después de hacer los dos toques, frente a los ojos de todos los que estaban ahí, esa mujer se parte en dos. Pero no termina ahí. El mago la ponía en una caja viendo para un lado con una... No, no, no. Las piernas de la señorita se pusieron de pie y el torso con las manos se comenzó a mover y la gente salió gritando. ¿Quién diera que hiciera eso con mi suegra? Fíjese, yo la quería presentar. No le he hallado. Y la partió en dos. Amigo, eso es partir un hombre, es una ilusión óptica. Jesucristo partió un mar rojo para que todo un pueblo, más de un millón de personas, pasaran en seco. Y tú te quedas maravillado, que mire lo que pueden hacer, que mire para dónde van. Pero ¿qué tienes que hacer? Para tener una mega construcción tienes que llegar hasta el final. Y la palabra clave es permanecer. Vean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, es una condicional. Amigo, el día que usted se casó, ¿usted juró amor verdadero? ¿Usted lo hizo voluntariamente? Lo pusieron al frente del templo, al frente, y le dijeron, promete usted amar, respetar, alimentar y golpear a esta mujer. ¿Y usted qué dijo? Sí lo hago, ¿verdad? Rapidito dijo, sí, prometo. Y le preguntaron a ella, ¿promete usted a este hombre alimentarlo, cuidarlo, maltratarlo, envenenarlo? ¿Y qué dijo la mujer? Sí, prometo. Ayer estamos comiendo en un lugar, pastor, y apareció una señorita simpática de origen mexicano. El mexicano me encanta porque tiene una gracia para hablar. Estaba dándole café, al pastor lo tenía saltando desde hacía como una hora, le servía café, y le servía café, y le servía, y el pastor dice, mire, ya no, señora, me va a salir saltando como que resorte de aquí. Y la señora decía, mire, le voy a contar ese, haga como dicen en mi pueblo, dijo ella, no sé ni qué ciudad era ella, dice... ¿Cómo era? Maltrátame, arúñame, pégame, pero no me dejes. Amigo, la permanencia en Cristo es voluntaria. Él no obliga a nadie. ¿Cuántos están aquí por obligación? Además de Papu y Cheo. Querían quedar dormidos esta mañana. Yo vengo a la casa del Señor voluntariamente, porque cuando vengo voluntariamente me llevo mucho más de lo que traje. Me lo llevo para mi casa y lo puedo compartir con otras personas. Es por eso que usted, su culto de media semana, no debe de perdérselo, porque cada vez que viene, usted gana más en lo que se lleva que en lo que trae. Algo que le va a dar crecimiento, algo que lo va a dar desarrollar, algo que le va a dar seguridad. Pero la condicional dice, si permanecéis, ¿por cuánto tiempo? Amigo, yo estoy por cumplir 12 años de casado y espero que sea el último. Señor, digo, por favor, fíjese que hay fenómenos. Se te notan, papo. Increíble. Los primeros días de casado, si usted es un soltero, le voy a contar qué le va a suceder. Usted no puede dormir con esa persona. Cualquier otra cosa puede hacer, pero dormir no puede, porque usted está acostumbrado a estar en su cama solo. Y ella le pone el brazo y usted se lo quita para el otro lado. Y ella le pone la pierna y usted la tira para el otro lado. Y ella le pone y le quiere un beso. Espérate, ya hay que dormir ya. Amén, hermanos. Ya, cálmate, ya, ¿verdad? Es decir, hay que dar... Y cuando los años van pasando, uno extraña esa pierna, ese brazo y ese beso. Es un fenómeno. La palabra dice, por eso dejará el hombre al padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola. La iglesia es la esposa del Cordero. Y si tú estás apegado a tus padres todavía, a tus tradiciones, a tus cosas, y no te has unido al Señor 100%, lo estás extrañando y te lo estás perdiendo. Mi esposa está de vacaciones con mi suegra allá en California. Ellos viven en Moreno Valley y está con mis tres hijos varones. Y al estar allá, los primeros días yo lo gozaba, los primeros años. Bueno, no está ella, no hay horarios, puedo comer lo que quiero, puedo salir. Ahora me voy a mi casa y me siento y lloro mi amargura.
Todo un hombre con un gran volado de sorbete, como que es mujer de novela, ¿verdad? Tomando, ahí no está. Es increíble. Amigo, si eso no lo sientes por Cristo, hay algo malo en tu corazón. Si tú puedes pasar un fin de semana sin venir a la casa de Dios y no sientes nada, hay algo que te falta. Te está fallando un chip. Va a haber que resetear el disco duro. Va a haber que comenzar de cero otra vez. Porque la condicional para ser bendecido, en primer lugar, es abrir mi corazón a Él, y en segundo es permanecer en Él. Amigo, permanecer como un hijo de Dios no es duro. Hay muchos privilegios. ¿Cómo se va a imaginar usted que hace 16 años que yo trabajaba en una gasolinera, el pastor Carlos Navarro junto a mi padre llegan a visitarme, una vida llena de deseos, una vida llena de emociones juveniles, una vida llena de pasiones, nuevos amores, era algo increíble? Y llegan dos señores de saco, igualito como está vestido, y ellos iban para no sé qué conferencia, y qué atractivo iba a ser eso para mí. Probablemente usted dice, ¿qué me va a ofrecer usted a mí? Si yo tengo estabilidad laboral, yo tengo estabilidad matrimonial, yo tengo estabilidad financiera. Amigo, lo que te falta es el gozo de la vida. Es algo que muchos hemos perdido. Y recuerdo la oferta del pastor, me dice, Toby, ¿por qué no te vas al Salvador? Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte. Para mí no era appealing, no era atractivo, no era un must, no era algo que tenía que hacer, simplemente era una oportunidad. Ay, amigo, pero cuando me senté a la mesa de Dios y probé de los manjares de Dios que se encuentran adentro de esa palabra, y dije, Señor, yo no puedo cambiar esto. Yo no puedo cambiarlo mucho por lo poco. Muchas veces somos víctimas por la ignorancia. Fidel Castro, en un libro que se llama Fidel Castro y la religión, dice una frase que la podemos aplicar ahora. ¿Y qué dice él? Dice que la ignorancia esclaviza al hombre. Y eso es cierto. El conocimiento es poder. ¿Lo puede decir conmigo? El conocimiento es poder. ¿Usted quiere tener poder? Conozca. No, yo quiero conocer. No, mire, comience por conocer las leyes del condado donde vive. El conocimiento es poder. Si alguien le pregunta a usted dónde está un hospital, ¿dónde está? Si alguien le pregunta dónde está una farmacia, ¿quién es el mejor médico? ¿Quién es el mejor dentista? ¿Quién es la chica más alegre? Conozca, vaya, pregunte. El conocimiento es poder. ¿Quiere tener poder? Tenga conocimiento. Y la sabiduría es hermana de la inteligencia. Cuando usted tiene la sabiduría, usted tiene el poder. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, usted tiene el poder. Por eso la palabra del Señor, el apóstol Pablo, en las cartas de las lágrimas de Pablo, 1 y 2 Corintios, estaba escribiendo a una ciudad cosmopolita o cosmopolita, como más le guste. Una ciudad donde había mucho comercio, una ciudad donde había mucha influencia helénica o griega. Las sinagogas, lo que podríamos llamar ahora por un paralelismo, los templos y las iglesias, se estaban cerrando por el culto al cuerpo. Estamos viviendo los mismos tiempos. Es más importante estar en otras cosas del cuidado del cuerpo que del cuidado del alma. ¿Y qué sucede? Se está perdiendo una generación. Estamos viviendo tiempos difíciles. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 10, le dice, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, en bla, 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 sino consiste en poder. ¿Poder para qué? Para edificar una mega construcción, para mejorar mi vida, para levantar mi matrimonio, para levantar. Pero hay una condicional principal, es permanecer en Él. ¿Y quién es Él sino Cristo? Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¡ay, qué bendición! Acompáñeme leyendo la última parte, por favor, de ese versículo. Como dice, pedid todo lo que... Pero también hay otra porción en el Nuevo Testamento y la Biblia no se contradice. Todo tiene un contexto para un tiempo específico. Y el problema que tenemos ahora de tanta religión y tanta secta es que agarran pedazos de la Biblia y hacen la luna de queso. Hay un contexto. Ya le dije cuál es el contexto de Corintios. Y cuando está hablando de que nosotros pedimos, mucha gente dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para vuestros propios deleites. Entonces usted ha estado pidiendo por algo y Dios no le contesta y usted está acusando a Dios que le ha abandonado. No, amigo, Él lo está guardando de algo que no le va a funcionar. Recuerdo yo el primer carro que pude comprar, para que tenga una idea, la calidad del vehículo me costó $800. Estaba yo llegando a Florida, llevaba unos ahorritos por ahí, y fui a un lote de carros a ver un carro, y yo recuerdo haber visto un Volkswagen Golf plateado, cuatro puertas con sunroof. Lo único que no le servía era el motor, pero como yo lo vi por fuera, yo lo quería. Y el señor del autolote me dijo, mira, yo no te lo recomiendo. No, que en mi país esos son los que andan de arriba abajo, y yo los conozco, si es un Volkswagen, si la 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 la. Mira, me dijo, el carro no te lo recomiendo. Y había un pequeño rotulito en la ventana que decía, sold as is, así como está. No garantías, no money back, ¿No le van a devolver el dinero? ¿No se lo puedo cambiar tampoco?
Sold as is.
Así como está se vende.
Y yo de necio llego y que sí, mire señor, y deme el vehículo y me da el dinero, me da el título.
Yo caminé del autolote de él a mi casa, 2 cuadras aquí tipo americano, largos. Al llegar a mi casa y apagar el carro, lo primero que reventó fue el radiador.
Ah, no, dije yo, esto no puede ser, este hombre me ha tomado el pelo.
Todavía tenía. Y yo decía, me agarró. Y agarré el vehículo, le eché agua, le puse un tape sobre la manguera, porque todo se arregla con duct tape. Y agarré ese volado y le puse el cinto y voy de regreso donde él. Mira, me dijo, me acabas de firmar hace 5 minutos una factura que dice sold as is. En mi país dicen, no todo lo que brilla es oro.
¿Tú crees que la felicidad es gastar tu vida, tu felicidad es gastar tu dinero, tu felicidad es conocer otros lugares? Amigo, tu mayor felicidad es conocer a Dios como Señor y Salvador. Ese es el complemento. That's the name of the game. Conocer a Dios. Ese es el nombre del juego. Quedarse con Él y no moverse. ¿Por qué? Porque van a venir tormentas. Cuando te conviertes a Cristo, no hay una garantía que los problemas no llegan. Y ese es el problema que estamos vendiendo en los púlpitos. Ay, venga el Señor y Él lo va a curar. Venga el Señor. Mire, ¿cómo es posible que hay personas que están orando en esta mañana quizá por heartburn o reflujo en su esófago y tomaron café esta mañana? ¿Cómo es posible que estás orando por ese problema de gastritis en tu estómago y anoche comiste más tabasco que frijoles? Tiene que haber un balance. ¿Puedes decir conmigo balance? Allá estaba el señor de la televisión. Compre su pulsera balance. Amigo, usted no necesita pulsera balance, necesita balance en su vida. Y aparece San Francisco todavía con su balance y balance y no le ha balanceado nada. Tiene más arriba que abajo. Balance es tener a Cristo como prioridad en mi vida. Un balance es darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. ¿Para qué? Para que cuando la tormenta venga, usted pueda resistir. Hace años, antes del huracán Andrew en la Florida, yo tomaba clases de vuelo para tener mi licencia de piloto privado. Y recuerdo que lo que más me costaba, y hasta el día de hoy lo más difícil de volar un avión, es peso y balance. La distribución de peso dentro del avión. Cuando usted viene volando de Houston hacia Brownsville, lo ponen en un Learjet precioso que a un lado tiene 2 filas y al otro lado solo tiene 1. Y el día que yo llegué, dije, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Por qué no puedo? Yo quiero ir al lado de la niña bonita, esa que está ahí, ¿cree que me puede cambiar? No, me dice, no se vaya a mover, porque el peso está distribuido ecuánimemente. ¿Y cómo es eso? Del lado donde hay 2 asientos, ahí no hay maletas. Porque abajo, del lado que solo hay 1, ahí hay maletas. Entonces usted tiene que saber distribuir su peso para que cuando venga una turbulencia, usted no vaya para acá o vaya para allá. Usted tiene que estar distribuyendo su peso en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. No lleve todas sus cargas sobre usted. Mire, la Biblia da lecciones tan bellas. Resulta ser que un señor llamado Abraham estaba buscando novia o esposa para su hijo Isaac. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llamaba la esposa de Isaac? ¿Se recuerdan? Selena, dije la hermana, no,
ella ya murió, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac?
Rebeca. ¿Esa es la que él quería o no? Es la que él quería y le dieron otra chocada ahí, ¿verdad? Que en medio, no, le dije, no, Clint Tyrol, le dijo, ¿verdad? Deme la otra.
Cuando llega Rebeca y está dándole de beber, está sacando agua del pozo, llega el siervo de Abraham y le dice, esa era la señal, que la tipa que yo encuentre sea bonita, le dijo, trabajadora. Y si se puede, que sea muda, le dijo, ¿verdad? Que no diga nada, para que no reclame. Y llegan y le dan el agua, y cuando lo ve, ella es, dijo. Y se acercó el siervo y le dice, te quiero que te des de beber, y no solo para ti, para tus camellos. Y no solo eso, en mi casa hay comida y hay hospedaje para ti. Pero lo que yo aprendí en esa lectura, que le he visto varias veces, es que el cántaro no lo llevaba en su cabeza, sino que lo llevaba en su hombro. En nuestros países, ¿cuántos son de México aquí? ¿México? ¿Dónde llevan el cántaro en México las mujeres? ¿Verdad que sí? En El Salvador también, en la cabeza. ¿De Guatemala? ¿Alguien de Guatemala? ¿Amén? ¿De Guatemala? Solo gente mala dicen, pero bueno. Él lo anda llevando en la cintura, dice el pastor. Pero el cántaro, mire, yo no sé. ¿Y cuál es el mayor problema de nuestros viejecitos en nuestros países? Que se doblan. Se acurcuchan. ¿Y sabe de qué es eso? La columna vertebral comienza a rajarse y a quebrarse en muchos. Yo no soy ningún médico, pero me gusta ser metido. Y esas enfermedades son por los pesos, por las cantidades, por las desviaciones de la columna, y nos comenzamos a doblar a edad temprana. Fíjese que esa mujer, la Biblia, en un pasaje tan sencillo, dice que el cántaro lo llevaba sobre sus hombros. Saquémosle algo espiritual a la enseñanza. No ponga todos sus problemas en su cabeza, que se le va a reventar. Póngala en sus hombros. Y en el Nuevo Testamento dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga y mi yugo es fácil. ¿Qué significa? Si la pones en tus hombros, Él está al otro hombro ayudándote para llevarla. No te lo pongas en la cabeza. Permanece en Él, las tormentas van a venir. Una lectura última, este texto, por favor, de Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hermanos, ¿cuántos trajimos Biblia en esta mañana? Amén. Levante la Biblia, por favor, solo sacúdala así. Ahora péguese en la cabeza. No, ahora. que me entre. Esa es la palabra de Dios. Ese libro es el mapa de su vida. Y si usted se apega a la palabra del Señor y se apega a ese libro de la vida, su vida será más fácil. Y le voy a dar una recomendación cuando tenga tiempo. Léase el libro de Levítico, el libro de la ley. Hay un manual de saneamiento o de sanidad impresionante. Si nosotros observásemos las leyes levíticas el día de hoy, estaríamos mucho más bendecidos de lo que estamos. Hay ley para cada cosa. Pero ¿y por qué entonces escribe un libro llamado Deuteronomio, o el libro de la segunda ley, o el libro del repaso, donde en el libro de Deuteronomio Moisés, con tres discursos que dio de despedida, repasó todas las leyes con el pueblo, porque ya la habían olvidado? Amigo, si te has perdido, si estás sufriendo, si tienes dolor, es porque te has olvidado de la ley de Dios, no de las palabras de los hombres. Yo hay algo que combato allá en la iglesia del Salvador, y quizás se lo quiero dejar abonado a su vida cristiana acá. Y es, por favor, no me diga como dice mi pastor. Diga como dice la palabra de Dios. Esa es nuestra regla de vida. Es ahí donde yo me voy a guiar. Porque como dice mi pastor, el pastor dice muchas cosas, y yo soy uno de ellos que digo un montón de locuras, y yo no puedo respaldar mis palabras. Pero este libro se respalda solo. Él mismo dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, que dice, no pasarán hasta que todo se cumpla. Entonces, para poner un buen fundamento, yo debo primero de conocer la palabra de Dios. Déjeme contarle algo que nos sucedió. En El Salvador, 1986, se comienza la construcción de el segundo templo que nosotros hicimos, gracias al Señor, muchos años atrás. Y en esa construcción se compró un terreno en una zona que en aquel entonces era muy cara, una zona solo de casas de la gente de alta alcurnia, y el pastor nunca fue ese tipo, pero el terreno parecía bueno. Pues llegaron y nos vendieron literalmente lo que llamamos en El Salvador un barranco. ¿Se entiende la palabra barranco? O sea, quebradizo, así, con una pasada horrible de aguas, ¡horrible! Pero el pastor, Dios lo puso en su corazón, ahí queremos comprar. Finalmente, con un gran esfuerzo, se hace el crédito, se compra el terreno, y cuando llegan los ingenieros y los expertos en suelos a tratar de levantar en ese terreno que se veía hasta abajo la quebrada y todo, dicen: miren, señores, el suelo que aquí está no sirve. O sea que compramos, ¿qué? Si compramos un terreno y el suelo que está ahí no sirve, ¿qué compramos? Pues mire, dijo, lamentablemente ya firmaron el crédito y Dios lo tiene que pagar. Y se entró en un sistema de sustitución de suelos. ¿Y qué hicieron, pastor? Fuimos a traer suelo, tierra fresca, algo nuevo, e hicimos un fundamento. Tractores entraron y comenzaron a arrancar toda aquella cosa escoria que no servía, y el problema es que había sido un basurero, había mucho ripio, mucho plástico, y eso no se puede construir sobre ello, se va a derrumbar, se va a caer. Y comenzaron a sustituir y a sustituir y a sustituir, hasta el punto que le pusimos encima una mezcla que aquellos que conocen de construcción, que se llama suelo-cemento. Por no sé cuántas carretadas de tierra se le pone una bolsa de cemento y luego se compacta. Usted ahora puede construir un edificio de 14 plantas en ese lugar y no va a pasar nada. Es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo ahora. El terreno estaba malo. Me había ido súper mal, estaba lleno de cosas, de vicios, de maldicencias, de odio, de resentimiento, pero Él va a meter ese tractor que es mucho más suave, como le describe el rey David en el Salmo 51, en el Salmo pecatorio. Dice: Señor, límpiame, después de haberla regado con aquella mujer llamada Betsabé, pero límpiame con hisopo. ¿Y quién es el tractor de Dios sino el Espíritu Santo? Abogado tenemos para con el Padre, paracleto, un representante. ¿Y qué va a hacer? Va a sustituir esas cosas para poner un mejor fundamento. Regrese conmigo a Mateo, por favor, capítulo 7, versículo 24. La palabra dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando de la palabra, está hablando Jesús, que me oye estas palabras
y las hace, le compararé. El problema de la iglesia en el siglo XXI es que escuchamos la palabra, pero no hacemos la palabra. Esta mañana nos vamos a ir bendecidos para la casa. A la hora del almuerzo, como decíamos en El Salvador, se recordará el pastor Navarro, va a haber asado de pastor. ¿Y por qué? Mira, a mí me gustó, pero la corbata no mucho, y esa camisa de papo, para nada. Y el otro no sé qué, iba a dar, y darle con la camisa, y que el zapato no sé quién, y que el cabello el otro, y que es el... No. Se trata de escuchar y hacer. Estamos sacando una maestría en docencia universitaria con el deseo de inaugurar una de las universidades más bendecidas de Dios en El Salvador. ¿Por qué? Porque solo vamos a tener carreras cristianas. Yo estudié en una universidad que se llama Universidad Evangélica, pero de evangélica no tiene nada. Solo el 30% de la población estudiantil es cristiana. Y nosotros regalamos literalmente una capilla, quizás del tamaño de esto, donde se sientan 800 personas con butacas, con un suelo precioso, y cada vez que la prestamos para hacer una actividad cristiana, hay que pedirle permiso al rector. Eso me motivó, me dice, no, señor, vamos a marcar la diferencia, metámonos a aprender pedagogía, veamos lo que es psicología, veamos psicología social, veamos eso aplicado, a ver qué podemos aprender. ¿Y sabes qué me enseñaron? La mejor manera de aprender es enseñando. ¿Cómo aprendió a fumar usted? Enseñando. Así se le mira. Otra vez, mira, otra vez. ¿Cómo aprendió a tomar? Enseñando. ¿Y cómo es, pues? Hacerle aquí, mira, uy, ¿y cómo es? ¿La sal, el limón primero o el té? ¿Cómo va? ¿Cuál es el? A ver, ¿cómo es el volado, hermano? ¿Cómo aprende usted? Enseñando. Entonces, el escuchar la palabra del Señor y no predicarla es como que no está haciendo nada. Escuchar un sermón y no evangelizar es como que no está haciendo nada. ¿Y qué me pide el Señor? Que haga las cosas. ¿Y quién lo puede hacer? Cualquiera. Yo veo esos programas de televisión motivacionales, anuncios. Usted puede ser un millonario. Compre propiedades con cero prima. Solo entregue a su tía, a su mamá, a sus hermanos y sus hijos. Esa es la garantía bancaria que le pedimos. Y usted les cree. Y compra. Esta pomada no solamente quita los callos, sino que también le enseña a hablar inglés. Pero ahí comienza. Usted comienza y de ahí va a comprar usted también. ¿Por qué? Porque enseñando. Ellos enseñan su producto. Y este cuchillo tiene filo y parte un martillo. Hermano, ¿quién quiere un cuchillo para partir un martillo? Si usted está partiendo un martillo, está malo en la cabeza. Necesita un martillo para arreglar el cuchillo. Usted, fíjese. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cualquiera puede hacerlo, pues que me oye estas palabras y las hace. Lo compararon a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amigo, se ha edificado una fortuna, un imperio, un matrimonio, se ha edificado a sus hijos y no lo ha hecho sobre Cristo. Todavía es tiempo. Un faro, y con esto cierro, que está ubicado allá en la Florida, en un lugar que se llama Crandon Park, que es una playa muy bonita, muy sencilla, pública la playa, tuvo que ser movido por lo que ahora se llama global warming o calentamiento global. El ritmo de derretirse de los polos se ha acelerado impresionante, es 3 veces más rápido que hace 5 años. Al Gore, el vicepresidente, anda con una película de global warming, The Ice Age, para los niños es exactamente lo mismo. Ese faro tuvo que ser movido. Faro histórico, faro que tiene impresionantemente no sé cuántos años y sirvió para que no sé quién llegara y que dijeran que ahí había tierra y descubrieron y pusieron el faro. Entonces diseñaron una máquina para poner abajo del faro ruedas y rodar ese faro completito con su altura, con sus dimensiones, con todo eso, para que pudiese alumbrar en el lugar necesario. Es exactamente lo que Cristo quiere hacer contigo ahora. ¿No quiere que derrumbes? ¿No quiere sobreedificar tu vida? ¿Quiere mover tu éxito de donde lo tienes hasta donde él lo necesita? En Cape Canaveral, o Cabo Cañaveral, allá al super norte de la Florida, casi en el Panhandle, allá arriba, tuve el privilegio de visitar hace muchos años de parte de la escuela donde estudiaba. Y qué increíble fue ver la plataforma de lanzamiento del Discovery, o lo que llamamos el Columbia en aquel entonces. Una plataforma inmensa que se mueve, escuche bien, metros o pies al día. Los cambios en tu vida no van a ser de choque, van a ser poquito a poco, pero Dios te estará llevando a un lugar donde puede lanzarte a una nueva dimensión en la vida espiritual. Te va a llevar a alcanzar nuevas alturas como pastor. Si escuchas estas palabras y hoy edificas tu vida sobre la roca que es Cristo, el que tienes para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y glorificamos. Y damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos abres una nueva oportunidad en la vida. Tu palabra nos enseña que de tal manera amaste al mundo que entregaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, oro, intercedo por los amigos, intercedo por aquellos que no tienen sentido ahora en la vida. Pido que en esta mañana puedan tomar la mejor decisión de su vida, abrir su corazón a ti para alcanzar nuevas alturas. Mientras todos oramos, entregamos el púlpito a nuestro pastor.
Ahí donde estamos sentados, con nuestro rostro inclinado y los ojos cerrados, estamos al frente de la decisión más importante de nuestras vidas. Usted ha sido retado, ha sido desafiado a poder tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. No desprecie, no tome con indiferencia, no le dé la espalda al ofrecimiento que Jesucristo quiere hacerle en esta mañana a usted. Su vida no será la misma. Deje probar un momento. Tiene la oportunidad a Jesucristo de ser en su vida lo que usted no ha podido ser solo. Repita conmigo, por favor, ahí adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Repita conmigo esta oración y dígale con todo el corazón: Señor Jesús, vengo a recibirte a partir de este momento y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. No le invitamos a que se cambie de iglesia. Le engañaríamos si le dijéramos que en esta iglesia está la respuesta a su problema. No le invitamos a que se cambie de religión. Le engañaríamos. Seríamos unos falsos si le dijéramos que la respuesta a su problema está en nuestra religión. Pero le decimos con toda la seguridad del mundo que Jesús es la solución a sus problemas. Venga por favor a Jesús, y si usted ha repetido conmigo y ha orado conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, ahí donde está, que levante su mano, ahí donde usted se encuentra. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano, ahí donde se encuentra. Dele una oportunidad a Jesús. Ahí donde está, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Ahí donde está, levante su mano, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.